seguir Onda Cero 24 horas, 365 días del año. Y si es bisiesto, Clara Corto, 366, ¿no?
Sí, 366.
366. Pero el año pasado fue bisiesto, ¿no?
Sí. No lo recuerdo, la verdad.
Creo que sí.
Pero bueno, da igual, Jaime,
es que se me hizo muy largo, más largo de lo normal.
Pero bueno, siempre hemos dicho eso, que cuando todo falla, ahí está la radio siempre.
¡Hombre!
Da igual qué día, qué época, da igual.
Absolutamente.
Ni un apagón nos para, ¿eh?
Absolutamente. Y de hecho, precisamente, los apagones es lo que no nos puede parar. Nunca más. Que nunca más pase, por favor. Sobre todo para las personas que viven en un duodécimo piso. Qué pobrecito, ¿eh? Qué mal lo tuvieron que pasar ese día.
Total, no. Yo agradecí que viviera en un sexto, pero el ascensor funcionaba porque estaba conectado. Así que tuve suerte.
Nos ponemos aquí a hablar. Tú sabes, Antonio, que está camino de la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. Ahora les vamos a contar qué hace allí. Hoy es un día importante para conocer el futuro urbanístico del puerto de Cádiz, pero es que se me olvida radicalmente que estamos en la radio, en Onda Cero. Nelly Furtado y una versión que hizo, además, una canción maravillosa de Elton John, Crocodile Rock. Es maravillosa.
Es que me acabas de desbloquear de una manera increíble, o sea, me acabas de echar 10 años encima.
¡Hala!
Te lo prometo.
¿Por qué?
Esta canción era una de mi infancia, o sea, me ha traído. Sí. Me acuerdo que creo que fue la banda sonora de una película, si mal no recuerdo. Hace bastante tiempo.
Nocmeo y Julieta.
Exactamente. Es que yo ya tengo una edad también.
Anda, ya, vete ya. Adiós, anda ya. Bueno, que estás en Onda Cero, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Saludos desde quien le habla, de Jaime Álvarez, también de Clara Cotto.
Bonjour. Muy buenas.
No, bonsoir. Sería bonsoir.
Bueno, no me acuerdo yo del tema de los idiomas.
Idiomas querida.
Hay que actualizarlo, sí.
Hombre, que sí. Antonio García, que ya les decimos que está camino de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. A la una del mediodía se presenta el futuro del hotel de Puerta América, de ese hotel que se ha dado tantas vueltas en la historia de Cádiz. Pues hoy se va a presentar quién está detrás, cómo se va a hacer, cuántas habitaciones va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Un nuevo hotel en Cádiz. Pero a esta hora vamos a ver la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a saludar a Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 30 en Algeciras, 26 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 35 en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras, 28 en Cádiz, 27 en Rota. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 21 en Cádiz, 20 en Rota, 19 en Algeciras, 18 en Arcos de la Frontera y 17 en Jerez de la Frontera. Les adelantamos que a partir del viernes las temperaturas diurnas subirán. En cuanto al cielo, esta tarde estará poco nuboso o despejado. El viento será flojo de dirección variable. Mañana tendremos cielo poco nuboso, aunque tendiendo por la tarde a cielo nuboso con nubes altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bienvenidos y bienvenidas a la radio del verano. Bienvenidos y bienvenidas a Onda Cero. El Más de Uno.
Más de Uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nextcádiz Villanueva Golf, en www.villanuevagolf.com, o si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico, y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William & Humber, La Tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asador y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el Golf, la conexión perfecta para tu deporte favorito.
LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. Como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita, sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-640651. Disfruta de un 15% de descuento por nueva apertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Seguimos de huelga de autobuses, Clara.
Un día, más, el 13, ¿no?
Efectivamente.
El 12 más 1, perdón.
El 12 más 1, no llamemos a la mala suerte. Seguimos en pleno servicio mínimo de la plantilla de autobuses de tranvía entre Cádiz, también en la ciudad de San Fernando, recuerden, presta servicio. Y seguimos además esperando siguientes reuniones. Hoy, en teoría, vuelve a haber otra reunión entre empresa y trabajadores en un conflicto que está ralentizando la ciudad y desesperando a los ciudadanos durante casi medio mes. Dijo el alcalde Bruno García, que por cierto se ha apuntado el tanto de la reunión que va a tener lugar hoy, que se compromete a tomar alguna medida. La oposición al gobierno de Cádiz precisamente le reprocha al alcalde que no está tomando medidas. Quiero saludar a Óscar Torres, al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien.
¿El alcalde está tomando medidas? ¿No está tomando medidas? ¿Cómo lo ve?
Hombre, pues si el alcalde la medida que ha tomado para arreglar la huelga de autobuses es conseguir que la empresa reciba al comité de empresa y facilitar una nueva reunión, si esa es la mediación y eso es lo que ha conseguido el alcalde, pues muy preocupado debemos estar quien está al volante de la ciudad, porque claro, el conseguir mínimamente que se sienten a negociar para ese viaje no se necesita estas alforjas, lógicamente. Lo que el alcalde tiene que hacer, bueno, tiene que hacer no lo que tendría que haber hecho desde semanas antes, al inicio de la huelga, que ya estaba anunciada, es haber posibilitado un acuerdo entre la empresa y el comité de empresa, y que la empresa hubiera dado por buenas las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del servicio. Pero el alcalde de Cádiz, que más que de Jerez parece gallego, esperaba que los problemas pues se solucionaran solo, y se quedó de brazos cruzados. Claro, pues le ha estallado una huelga que tiene en el caos más absoluto a toda la ciudad. La ha estallado durante, como habéis dicho, durante los últimos 13 días, incluido el día de hoy. A partir de aquí, hoy se van a volver a reunir, pero el alcalde lo que tiene que hacer es remangarse y dar soluciones y hablar con la empresa. Ahora sí, lo que está haciendo únicamente es facilitar que se reúnan, pues mire usted, eso soluciones, lo que se dice solucionar conflictos, desde luego no son.
Ustedes habéis hablado con los trabajadores, ¿verdad? No sé si habéis tenido la oportunidad de hablar con la empresa.
Nosotros con la empresa no hemos tenido ningún tipo de contacto. Hemos tenido contacto con el comité de empresa y además lo hemos tenido no una vez iniciada la huelga, ni el día que empezó, ni durante estos 13 días, que tenemos contacto pues prácticamente a diario. Llevamos teniendo contacto con el comité de empresa desde hace muchas semanas, desde que se puso encima de la mesa la posibilidad de que efectivamente se llegara a estos paros laborales. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros nos sentamos y empezamos a valorar. Si usted tira para atrás de Meroteca hace como un mes aproximadamente, ya nosotros desde el Grupo Municipal del Partido Socialista denunciábamos y exigíamos al alcalde que tomara cartas en el asunto, porque lo que se venía encima era muy gordo, y efectivamente así se está demostrando. Cada día la ciudad pues se está convirtiendo en un caos circulatorio, en un caos de movilidad, y la verdad que estamos en pleno mes de julio, donde pues realmente el servicio público de transporte de autobuses es imprescindible. Bueno, es imprescindible todo el año, pero en estos momentos del año pues quizás un poco más, y la verdad nos estamos encontrando una ciudad que estamos dando una imagen, sobre todo estamos dando un servicio a nuestro ciudadano penoso, pero también estamos dando una imagen muy, 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 muy mejorable.
¿Puede llegar el caso de que el ayuntamiento pueda recurrir a la figura del rescate del servicio en un periodo de huelga?
Pues tendría que planteárselo, sí. Pues tendría que planteárselo. llegado el momento, tendría que plantearse el rescatar el servicio.
Que vamos a intentar explicar cuál es la figura del rescate cuando ocurre una huelga que se alarga durante mucho tiempo y son servicios públicos que se consideran esenciales por parte del ayuntamiento, sea el servicio de basuras o la prestación de agua o la movilidad pública. El ayuntamiento tiene una figura que es el rescate del servicio, que es asumir temporalmente el servicio público correspondiente hasta que se solucione el conflicto laboral. ¿Es así, verdad?
Es así como usted está explicando. Evidentemente esto debe ser, yo entiendo de que no es una medida que tiene que tomarse a un primer día de huelga, entiéndeme lo que le digo, ¿no? Uh-huh. Siempre que deja un margen a la negociación, pero estamos hablando de que hoy es el día 13, como ustedes estáis comentando anteriormente, y ojalá me equivoque, pero no parece que vaya a haber una solución inmediata. Ojalá hoy haya una solución, o la haya mañana, cuanto antes mejor, pero no parece que vaya a ser así, por lo menos por las noticias que tenemos nosotros de anoche, ¿no? De la última reunión de anoche. A partir de ahí, evidentemente, el ayuntamiento sí tiene que tomar medidas, y el alcalde lo que tiene es que dejarse de tantos anuncios, dejarse de tanta parafernalia, remangarse y empezar a darle solución a los problemas.
Sobre todo porque, bien usted decía, el servicio de transporte de Cádiz, el servicio urbano es ampliamente utilizado, sobre todo la principal línea, la del 1, que es utilizada, que yo creo que todo el mundo de Cádiz ha podido subir, y de fuera de Cádiz también ha podido subir a este autobús, y es realmente complicado ahora moverse por la ciudad. Veremos qué pasa, que esto también hay que ponerlo encima de la mesa en las próximas horas, en una huelga que está afectando no solamente a los autobuses, sino también, evidentemente, al servicio que presta el taxi de la ciudad, porque la gente recorre y quiere moverse, concejal.
Claro, evidentemente, al final esto es una cadena que afecta a todo, ¿no? Afecta, nosotros, como usted bien sabe, tenemos un modelo de ciudad que favorece el transporte público en detrimento del transporte privado. Creemos que desde un punto de vista medioambiental y desde un punto de vista de la movilidad y de la modernidad de la ciudad hay que incentivar el transporte público, pero sea un transporte público de calidad, que sea accesible, que sea económico, que sea rápido. Y lo que nos encontramos aquí en la ciudad es un servicio público absolutamente todo lo contrario a esto que estoy enumerando. A partir de ahí, evidentemente, pues todo afecta al servicio de taxi, afecta a la capacidad de los aparcamientos privados de tener capacidad para coger los coches que demandan de su servicio. Es decir, al final esto es una bola que va aumentando, y hay determinadas horas del día pues que es insufrible. A esta hora de la mañana ya sabemos, nos consta de que hay atascos en diferentes puntos de la ciudad. Es decir, y esto viene siendo así pues en los últimos 13 días. En una ciudad como Cádiz, una capital de provincia como Cádiz, yo creo que esto es inasumible.
Óscar Torres, concejal de portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, le quiero dar las gracias. Un saludo.
A usted, muy buenas tardes.
La cosa complicada, Clara.
Sí, habrá, como hemos comentado, hoy se hacía una nueva reunión, supuestamente a las 11:30, es decir, que habrá que estar a la espera de...
Veremos qué pasa.
Veremos qué pasa, exactamente, veremos a ver cómo avanza. No, si te quieres quedar aquí en el sofá de Miguel, que te eliges la peli, y yo le pongo el pase a los besos que me das ya currucada aquí a tu lado.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos!
¡Canasta! No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Cuando llego a casa como si estuviera, se quedó...
12 y 35 minutos. Clara, vamos a irnos hasta el puerto de Santa María. Vamos a irnos hasta Puerto Sherry. Del 4 al 9 de agosto se celebra el Mercadillo Solidario de Proyecto Hombre, que además pues tienen 40.000 cosas, siempre se celebra. Pero hay muchas más cosas que me gustaría hablar con una además buena amiga de esta casa. ¡Qué carrafo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días,
Qué alegría escucharte, hija de mi vida. Siempre metía en todos los meollos, encuentros y demás,
Mira, mientras se pueda ayudar y uno pueda hacerlo, eso es fantástico. Es una sensación estupenda y se la recomiendo a mucha, mucha gente.
La verdad que sí, hay que ayudar, hay que estar y hay que dar siempre su pequeña pincelada de ayuda, sobre todo para una causa tan bonita, para ayudar a la gente de Proyecto Hombre, que lleváis, creo que son 13 años organizando este mercadillo solidario, ¿verdad?
Claro, mira, es que llevamos 13 años para el mercadillo solidario, pero hace 35 años que está funcionando Proyecto Hombre, entonces siempre estamos buscando medios para conseguir ingresos, para poder hacer cosas, ¿sí? O sea, para hacer una sede, ponte tú, para la gente joven, porque todo esto... que el producto de este mercadillo va a ser para proyectos jóvenes, porque ahora los niños, increíbles las adicciones que tienen, son realmente impresionantes.
Y además, Keka, perdón que te interrumpa, no solamente es una adicción propiamente dicha lo que nos podemos imaginar, sino es una adicción al móvil, es una adicción a las pantallas, es una adicción digital, clara, ¿verdad? Que tenemos muchas veces, algunos jóvenes sufren. Y es que necesitan ayuda profesional, Clara, necesitan ayuda profesional.
Sí, sí, ¿no? Y cada vez más están siendo los proyectos que están apostando por esta desconexión digital y que al final pues también es importante destacarlo y que se destine al final a esto y que se invierta en estas causas.
Es que es eso, Keka, las adicciones, el concepto de las adicciones han cambiado.
Desde luego, no, sí, que el problema es que cada vez es más joven, más niños, porque ahora no es que sean jóvenes, que hay niños, o sea, 14 años, 15 años. Entonces, eso es incluso menor. Pero todo esto, o sea, cuando es tratado, uno ve el resultado y ves la cara de la familia. Porque al tener un niño con problemas, involucra a toda la familia. Y entonces como una sombra, una llaga que está ahí. Y altera la vida de todos, absolutamente de todos. Entonces es fundamental ayudar. Tenemos que hablar del mercadillo y el mercadillo, como todos los años, se hace en Puerto Sherry, lo acaba de decir Jaime. Después, al final, lo vamos a decir bien claro para que la gente lo tenga muy claro. Pero en el mercadillo la gente puede encontrar de todo, menos maridos aburridos, ¿vale?
Pero eso también es difícil de encontrarlo fuera del mercadillo, ¿eh? No pasa nada.
No, eso es difícil de encontrarlo en general.
Pero sí que en ese mercadillo, que además trabaja y colabora muchísimas personas, yendo allí y dándose un paseíto, ya solamente dándote un paseíto ayudas. Pero es que si te quieres llevar alguna cosa, pues colaboras con esos proyectos, que cabe verdad, que se hacen desde Proyecto Hombre y que al fin y al cabo, pues a esas familias, bien lo decías, Keka, las familias que sufren las adicciones de sus familiares, de sus enfermos, de sus personas que lo sufren, son principalmente también a las que nos tenemos que fijar cuando queramos ayudarles, ¿verdad?
Claro, no, las terapias son con familias. Y por eso los resultados tan buenos que tiene Proyecto Hombre. Porque en el año 20, ¿cuándo fue? En los últimos datos que tenemos, ¿sabes?, se atendieron a más de 7.700 menores y adolescentes, o sea, menores y adolescentes.
Madre mía.
Del entorno de toda la provincia. Y se ha atendido ya en la residencia o en el módulo gente joven, ¿sabes? A 80 menores y, bueno, y han resultado.
O sea, por eso hay que ir. Por eso hay que ir al Mercadillo Solidario de Proyecto Hombre, que se inaugura el lunes 4 de agosto. Vamos a tener tiempo para hablar, para analizar todo lo que hay allí, para hablar con artistas también, pero hay que decirlo, el lunes 4 de agosto a las 7 de la tarde en el Hotel de Puerto Sherry, en el Puerto de Santa María. Vamos, repítalo tú, Keka, ahora, para que la gente se lo apunte.
Pues bien. Va a haber un mercadillo en el Hotel Puerto Sherry a beneficio de Proyecto Hombre. Del 4 a las 7 de la tarde, porque el domingo y el lunes de la mañana vamos a estar trabajando, montándolo. Eso. Porque en este mercadillo puedes encontrar desde percheros de entrada a mesitas de noche, a muebles, mesa de hierro, de salón, mesa de hierro, bueno, ya, muebles hay de todo, lámpara, bueno, todo lo que se le ocurre mirar en la casa, todo de eso hay.
Me voy a tener que acercar yo también, que me hace falta una mesilla de noche.
Ah, no, me voy a tener que acercar a todos.
Me hace falta una mesilla de noche. Mira, el lunes 4 a las 7 de la tarde se inaugura en el Hotel Puerto Sherry este mercadillo.
Oye, iban a quedar hasta el sábado, el 9. Y el horario va a ser de 10 a 2 de la tarde o 14 horas hasta las 7 hasta las 22 horas. O sea, me estoy equivocando.
No. De 10 a 2 y de 7 a 10 de la noche.
No, niño, porque de 7 a 10 es mañana. Las 19 horas, mira lo que estamos conversando ahora.
Los cambios de la hora. Eso hay que llegar también a un acuerdo,
¿eh? No. Oye, pasado las 12. Pasado las 14, 15. Eso es de la tarde.
Las 19 horas hasta las 22. Oye, Keka, un abrazo, amigo. Un beso.
Un abrazo grande.
Dios. Se convierte en mi obsesión. Quisiera debate, ¿eh? O sea,
aquí esto es lo que tiene el directo.
Aquí hay debate. Si decimos 7 a 10 de la mañana o 7 a 10 de la tarde.
No, es que
aquí hay cosa, ¿eh?
Claro, 7 o 19, depende.
No se vayan en la radio en Onda Cero.
Es verano y eso significa no saber en qué día vivimos. Puedes mirar el calendario o puedes poner la radio y... Si lo que suena es Loving You con Nacho Arias, es que es lunes. Cuando escuches Hello con Arturo Téllez, Gente Vejera con Carles Lamelo o a Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos, es fin de semana. Y si escuchas Quinótico con David Martos, bienvenido al miércoles. Este verano, desprográmate con Onda Cero, tu radio.
Atención amantes del golf, preparen sus palos porque el próximo 14 de agosto llega el esperado gran torneo de golf Onda Cero a Villanueva Golf and Croquet, con trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y scratch. Además, con avituallamiento durante todo el recorrido para que no les falte energía. Y lo mejor de todo, los ganadores tendrán el honor de participar en la gran final de golf de Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. ¿Quieres ser parte de este evento? Inscríbete ya en Escadi Villanueva Golf. Visita www.villanuevagolf.com o, si lo prefieres, haz tu pago en directo en la recepción al momento de la inscripción. Te esperamos el 14 de agosto en Villanueva Golf and Croquet.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
A ver si te acuerdas, Clara. Tengo un mensaje que darles. ¿De quién?
¿De Aguas de Cádiz puede ser?
No, de Chiclana Natural. El ¿verdad? De Aguas de Cádiz será la semana que viene.
Desde el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera hemos puesto en marcha una campaña de información, vigilancia y control del mosquito. Pero existen muchas acumulaciones de agua en las propiedades privadas. Por eso es indispensable la colaboración de todos los vecinos. ¿Qué debemos hacer? Mantener piscinas y balsas siempre limpias y debidamente cloradas. Elimina residuos donde pueda acumularse el agua. Guarda o pon boca abajo recipientes que puedan acumular agua de lluvia. Cubre los respiraderos con mosquiteras ajustadas. Evita acumulaciones de agua en sumideros y canaletas y aplica lejía todas las semanas. Y mantente lejos de aguas estancadas y sin tratar. Únete a la lucha contra el mosquito. Chiclana Natural, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Lo mal que estoy y lo poco que me quedo.
Para ti. Esto es para ti.
No, sí, aquí más de uno estamos mal. Siempre, y no me quejo.
Efectivamente.
Con el pie mirando al suelo, la voz muda.
Oye, decíamos, fuera de broma, Aguas de Cádiz y Chiclana Natural trabajan conjuntamente en el proyecto del virus del Nilo, pero también en el proyecto de digitalización de la red del agua pública de ambas ciudades.
Sí, que además, bueno, este
¡toma ya!
Claro, que además este año destacar que, bueno, hemos tenido ahí de momento de que la sequía se ha recuperado. A ver si continúa.
¡Vamos, codito esto! ¡Vámonos, vámonos!
Así que me deprimo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. ¡Qué dolor que veo! Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera.
Bueno, ojito, ojito a esto que vamos a hacer ahora. Quiero saludar, a ver si ya está por ahí, a Antonio García, que creo que ya está en la puerta de la autoridad portuaria. Hola, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos?
Toma ya, mira, como si estuviera aquí al lado.
Mira, perfecto, ¿eh?
Perfecto, oh, perfecto.
Qué maravilla. Escúchame, estás en la autoridad portuaria, en la puerta, a la una del mediodía tenemos rueda de prensa del Hotel de Puerto América, ¿verdad?
Efectivamente, Teófila Martínez junto al alcalde de la ciudad, Bruno García, estarán presentes, como tú has dicho, en la autoridad, el edificio, la autoridad portuaria, para presentar el proyecto del edificio Ciudad del Mar, que será el hotel de 5 estrellas que estará localizado aquí en Cádiz.
Uh-huh. Un hotel que además ha sido largamente cuestionado, largamente hablado, además que la rueda de prensa de hoy se prevé larga y tendida, pero claro, evidentemente ahora vamos a ver cómo van a empezar a llegar también muchas personas, muchos periodistas, porque es que se ha empezado a hablar mucho, pero mucho de este proyecto, Antonio.
Efectivamente, ya comentabas tú el detalle que tenía apuntado para hablar, el tema de lo largo que se ha hecho la espera para que dé comienzo a la construcción de este hotel. Pues el permiso en el Consejo de Ministros se pidió en el año 1998.
Válgame Dios.
Que ya llovió.
O sea, ya llovió un poquito. Ya llovió una miajita.
Sí.
Más.
Sí, el edificio donde va a ir localizado, Jaime, si me permite,
sí,
será el construido en el año 1992, 6 años antes de pedir el permiso, que fue construido especialmente para el Mundial de Vela que se celebró aquí en la ciudad.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes, ahora volvemos a conectar contigo, pero una preguntita, Antonio.
Dime.
¿Hace bueno?
Hace que cuesta sitio donde encontrar sombra,
oh,
Jaime.
Oh, chiquillo, de verdad.
Pobrecito mío.
Cómprate una botellita de agua o bebé de agua de las fuentes públicas de Aguas de Cádiz. Ahora sí que pega.
Ahora
Clara,
sí que pega Aguas de Cádiz.
Y ahora volvemos contigo para seguir contando lo que está pasando en la calle, Antonio.
Perfecto, Jaime. Muchas gracias.
Mira, qué maravilla. Mira, es que tenemos los mejores compañeros, ¿eh? Es que
maravilla.
¿Sabes que también es buena para rabiar? Que hace todo bueno ella. Irene Vélez.
Hombre.
¿Quién es?
Pues mira, te cuento un poquito. Ella es retratista, concretamente. Es decir, se encarga de hacer retratos. Y los hace que son una maravilla, desde luego.
Hombre, sería bueno que no fuera retratista y no se dedicase a hacer retratos.
Bueno,
¿no?
A lo mejor habría que explicar un poquito, ¿no?
Oye, ¿es así? ¿Hacer retratos, Irene?
Sí.
Pero por eso, o sea, que por eso eres retratista.
Sí, sí.
Bueno, que la verdad que es un placer hablar contigo porque es una delicia encontrar a gente que hace cosas tan bonitas. Pero
gracias.
Clara, también estamos hablando con Irene Vélez, ¿por qué?
Pues mira, concretamente por una exposición que tiene ahora en la Casa del Carnaval llamada El Carnaval de Cádiz a Lápiz, donde, Irene, si mal no recuerdo, tienes ahora mismo más de 38 retratos de personalidades del carnaval, si mal no me equivoco.
Sí. Sí, concretamente sí, son 38. De vez en cuando pues voy colgando algunos más. Cuando se inauguró había 36, pero claro, es que es lo que yo digo, es una exposición abierta porque es que no me puedo quedar parada ahí. Yo cuando vi, por ejemplo, a Miriam la Loba, dije, ya la exposición se había inaugurado y todo, pero digo, esta chiquilla tiene que estar ahí colgada.
Y sigue y suma.
Y claro, y luego pues hice también a Luis Frade, ¿no? O sea, que yo sigo haciendo.
Es al fin y al cabo crear, bien lo has dicho, esta exposición es una exposición viva, porque la cosa también de hacer algo, un reflejo de la gente, de las personas, es que, y yo creo que también puede ser un mal que tengáis las retratistas, que es que cualquier detalle nuevo que veis lo tenéis que pillar, porque cambia completamente a lo mejor un retrato que habéis hecho hace una semana o dos semanas, por ejemplo.
Efectivamente, claro que sí. Yo a lo mejor veo otra fotografía que a mí, sobre todo yo me fijo en las miradas, ¿no? Es lo que más me gusta dibujar y está mal que lo diga, pero que la gente lo que me dice es que la capto muy bien, ¿no? Que está mal que lo diga porque me estoy echando flores,
¿sabes? Ya te lo hemos dicho nosotros ya, te echas flores, te lo echamos nosotros.
Y cuando veo, por eso, cuando veo otra fotografía con una mirada más fuerte o algo, digo, pues lo tengo que hacer otra vez.
Claro, es que las miradas que hacen que cambie también en la percepción de ese retrato, Clara.
No, y además no solo eso, Irene, vamos, es experta en captar ya no solo la mirada, sino la esencia del personaje. Yo que he podido ver un poquito el proceso detrás de decir, es que he cogido el instante perfecto que creo que capta muy bien quién es el personaje, y creo que eso luego a la hora de los retratos se refleja.
Y tiene que ser lo difícil, Irene.
No sé, a mí es lo que me gusta, no sé, para mí no me... Hombre, hay retratos que me resultan más difícil que otros, ¿no? Pero es que a mí me encanta, o sea, yo disfruto mucho dibujando y ahora con el carnaval, pues, estoy en mi salsa, la verdad.
¿Tú eres carnavalera?
Yo sí soy carnavalera, como buena gaditana. Las anteriores exposiciones iban de flamenco, Y yo, total, que hice un día un retrato de Martínez Ares, lo publiqué en mis redes sociales y claro, fue tal la repercusión que empecé a animarme. Luego hice a Bienvenido y ya la gente pues me pedían otro, ahora este, ahora el otro. Y hacía concurso, ¿no? A ver quién acerca y quién... O sea que la verdad que empezó así como un juego. Y me fui haciendo un gran número de retratos y ya pues pensamos el ayuntamiento y yo pues nos sentamos y decidimos pues que se pusieran esos retratos en la Casa del Carnaval.
Incluso además, Jaime, hemos visto que muchos de estos personajes después retratados en muchas ocasiones se han hecho incluso la comparativa, se han hecho fotos con su propio retrato.
Sí, han ido varios a visitarlo. Ayer fue Luis Frade, me mandó la foto, me dice, mira, el Morera, el Mosquera también, Quiñones, han ido mucho a la inauguración y luego han pasado por allí el Gago y se han hecho la foto con su retrato, está muy gracioso.
Tienen ustedes sus redes sociales, irenevelez.retratos, irenevelez.retratos, para poder, yo pienso que es gozar con los retratos que hace con Miriam la Loba, que el retrato es maravilloso, y el retrato de Bienvenido parece una foto, o sea, que es...
Muchas gracias, la verdad es que las fotos son muy buenas, son muy... Están
tú
geniales.
Sí que eres buena, chiquilla. Tú sí que eres buena.
Muchas gracias.
Que tiene que hacer bien hasta la tortilla papa.
Tú sabes, la sal no la controlo bien.
Bueno, no pasa nada. Está buena, eso.
Pero
se arregla.
Bueno, se hace lo que se puede.
Irene Vélez, de verdad, irenevelez.retratos es su...
Ese es el Instagram. Luego en Facebook, Irene Vélez Retratos.
Para que lo disfruten, vale. Porque hay que disfrutarlo. Y recordemos en la Casa del Carnaval.
Sí, en la Casa del Carnaval, lo que no recuerdo bien son los horarios.
¡Hola! Ya está.
¿Te lo digo?
Ven, pues sí, por favor. Arregla esto, por favor.
Venga, sí. De lunes a sábado, de 11 a 7 de la tarde, y los domingos de 11 a 2. ¿Vale? Y ahora en Trebujena, pues, con motivo de las fiestas patronales, que organiza el ayuntamiento, pues expongo la exposición de flamenco también allí. Uh-huh. O sea que hago doblete.
Maravilloso. Irene Vélez, gracias. Un abrazo gigantesco.
Igualmente, un beso muy grande, gracias.
Así da gusto, así da gusto, Clara, porque es que son de verdad artistas de nuestra tierra que son maravillosas.
Y lo hemos comentado muchas veces, que aquí hay muchísimo talento en esta tierra, muchísimo arte, y que a veces nos infravaloramos un poquito y deberíamos creernos un poco más.
No te digo yo ya. Oye, que está Antonio por aquí dando vueltas, a ver si, espérate un segundito, que prepara todo esto en condiciones. Ahora sí, es que uno tiene que estar haciendo la técnica, tiene que estar haciendo todo. ¡Antonio! Y Antonio no está, pero bueno, ya volverá. Se ha ido a coger cita.
Ha ido al notario, ¿no?
Ha ido al notario. A ver si conseguimos de verdad que conectar con Antonio para que él pueda entrar con nosotros, que nos cuente un poquito cómo está la cosa, para poder entender un poco qué es lo que vamos a tener hoy. Ahora sí. Antonio, hola, ¿qué tal? Y no, claro, no está escuchando, pero bueno, no pasa nada.
Estas son las cosas del directo, no pasa nada.
¿Ves?
La radio está viva también.
La radio está viva, como los retratos de... Dale tranquilo, porque tiene que preparar los sonidos de la rueda de prensa que va a comenzar ahora, pero es una situación, como decimos, es una rueda de prensa en directo importante que se la vamos a contar aquí en la radio, en Onda Cero.
Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron. Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo. Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra, abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Teniendo unos días de mierda.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Y con Clara Cotto.
Y con Antonio, que ha ido al notario también.
Notario,
y con todo el equipo.
Ha ido al notario.
¿Se me escucha?
Sí, se te escucha, Antonio. Se te escucha.
Vale, ¿qué tal?
Ay, Dios mío, espera un segundito, vamos a hacerlo bien. Ay, que te ha ido el notario tú, ¿no, Antonio, por ahí a sacar la fe de vida?
Sí.
Ay, Dios mío, queda un minutito para irnos. 30 segundos, ¿cómo está la cosa?
Pues ya están empezando a llegar los protagonistas del acto al salón de actos de la autoridad portuaria para que dé comienzo la rueda de prensa.
Bueno, lo contaremos a la 1:35 con Carmen Paul, ¿verdad?
Sí, efectivamente, por adelantar un poco de detalle, decir que el hotel que va a iniciar su proceso de construcción por fin va a ser de 5 estrellas y contará con 100. De hecho, tenemos más detalles luego en el informativo, bueno, con Carmen.
Ahora con Carmen Paulo, vamos a contar todo. Antonio, a la rueda de prensa, un abrazo.
Un abrazo, Jaime.
Mira, qué alegría. A ver, ahora sí, la pobrecito mío.
Hombre,
que estaba
sí, pobrecito.
Ahí, estaba ahí haciendo sus cosas, estaba ahí haciendo sus labores sociales. Y claro, ha tenido ahora sí, ya hemos podido hacerlo.
Ya lo hemos podido conseguir.
Bueno, noticias, que llega a la una del mediodía. Y luego celebramos el Día de la Hamaca. Ojo, cuidado.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora a algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el Supremo, porque ha finalizado ya la vista que debe decidir si Santos Cerdán sigue en prisión por su supuesta participación en la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones. 22 días lleva encarcelado el exsecretario de Organización del Partido Socialista, ahora a la espera de lo que digan los jueces, si aceptan o no el recurso o si atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares que se oponen a la libertad porque consideran que persiste el riesgo de destrucción de pruebas. Otra incógnita pendiente de desvelar, si el gobierno va a cerrar el curso político con otra derrota parlamentaria. Hay pleno escoba en el Congreso, el decreto de medidas eléctricas para evitar apagones está en el aire. Que prospere va a depender del Partido Popular porque los socios de gobierno no apoyan al Ejecutivo. Podemos no da marcha atrás y Ione Belarra ha confirmado su voto en contra del decreto. No le convencen los argumentos del socialista Patxi López.
Nosotros defendemos por qué votamos a favor de este decreto, que como repito, después del apagón lo que hace es reforzar el sistema para que esto no nos vuelva a suceder.
Las posibilidades de que vuelva a haber un apagón son exactamente las mismas porque no se obliga a las grandes empresas energéticas a que pongan ninguna medida, por tanto, para beneficiar al oligopolio eléctrico, pues evidentemente no se puede contar con los votos de Podemos.
Está en marcha la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que hoy ha presidido la vicepresidenta Montero porque Sánchez está de gira por Latinoamérica. Reunión que ha dado luz verde al proyecto de ley de información clasificada que va a permitir sacar a la luz los documentos reservados de 45 años o más, entre ellos los secretos del franquismo y la transición. En este caso sí, el gobierno cumple con las recomendaciones de Bruselas, como acaba de decir el ministro Bolaños.
En los últimos años pueden ustedes recabar los informes del Estado de Derecho de la Comisión Europea. Es sistemático el recordatorio de que tenemos que aprobar una nueva ley de información clasificada, dado que el régimen vigente que tenemos del año 68 no cumple con ninguno de los estándares europeos.
El Consejo también ha aprobado el protocolo que detalla cómo se va a llevar a cabo la reubicación de 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades a partir del 28 de agosto. En Copenhague, entre tanto, reunión informal de los ministros de Interior para explorar soluciones que frenen la inmigración irregular. La mano dura y la externalización del proceso de asilo ganan adeptos. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Esta es una reunión informal en la que no se toman muchas decisiones, sobre todo se habla. Pero esta vez los ministros del Interior parecen más decididos que nunca a encontrar fórmulas para controlar mejor los flujos migratorios dentro de la Unión Europea, porque todas las declaraciones a la entrada de la reunión han tenido el mismo tono que vamos a escuchar en el ministro galo de Interior, Bruno Retailleau.
Partout en Europe.
En todos sitios en Europa, ya sea el gobierno de derechas o de izquierdas, todos los pueblos de Europa están pidiendo lo mismo y es retomar el control de una inmigración a menudo masiva. Y para controlarla, nada como externalizar los procedimientos de asilo, una fórmula que se va imponiendo.
Daniel ya está con su padre. El Constitucional no ha aceptado el recurso de amparo presentado por la madre, Juana Rivas, y ha cumplido con lo que ordenó la justicia italiana y ratificó la Audiencia de Granada. El menor de 11 años vivirá con su padre, Francesco Acuri, que en Italia tiene pendiente un juicio por malos tratos. Juan de Dios Ramírez es el abogado de Juana Rivas.
¿Qué es lo que va a suceder si el 18 de septiembre es condenado? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a decir España? ¿Qué van a decir los tribunales españoles? ¿Qué va a decir Italia? Es decir, estamos obligando en contra de la voluntad de un menor que va a cumplir 12 años el regreso con una persona que no quiere regresar y a un país en donde no quiere regresar.
Ya hay respuesta del Kremlin al último paquete de sanciones aprobado por la Unión Europea. Se amplía la lista negra de ciudadanos occidentales que no pueden entrar en territorio ruso. Diana Rodríguez.
Sí, Moscú señala a quienes brindan ayuda militar a Ucrania socavando la integridad territorial y a quienes bloquean el tráfico naval en el mar Báltico. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, la lista negra del Kremlin incluye organismos gubernamentales de la Unión y otros estados involucrados en el procesamiento de funcionarios, también aquellos que apoyan a los tribunales que juzgan a sus compatriotas y a los que defienden la confiscación de activos rusos congelados. Es la respuesta del ejecutivo de Putin a los últimos paquetes de sanciones de la Unión Europea, incluido el de la semana pasada, que limita el precio del barril de crudo y que contempla, entre otras cosas, restricciones a los gasoductos Nord Stream.
Noticias Mediodía. Les mostraremos también la radiografía que ha hecho el director general de tráfico, Pera Navarro, de las carreteras españolas. Dice que se nos están quedando pequeñas.
Somos 50 millones de habitantes. Se habla de 100 millones de turistas este verano. Las cosas tienen sus consecuencias, ¿vale? Y tenemos problemas de éxito. Todo el mundo quiere venir a España. Las infraestructuras son las que son, ¿eh? Esto quiere decir que las costuras empiezan a chirriar.
Y protagonista del día, Iris Tió, que ha hecho historia en la natación sincronizada española en el Mundial de Natación de Singapur. Se ha colgado el oro en el ejercicio de solo libre. La barcelonesa se convierte en la primera campeona del mundo española en solitario. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 22 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Radio Estadio.
Desde las 9 menos 20 de la noche, semifinales de la Eurocopa Femenina.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica. Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 22 de julio. Juana Rivas ha entregado esta mañana a su hijo menor en Granada a su padre, el italiano Francesco Arcuri, en cumplimiento de la orden judicial tras inadmitir el Pleno del Constitucional reunido de urgencia el recurso de la madre que pedía paralizar esa entrega. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
Juana Rivas ha agotado su último recurso ante el Constitucional para evitar que su hijo regresara a Italia con su padre Francesco Arcuri. Esta mañana Arcuri se ha reunido con el niño en Granada a las 10 menos cuarto de la mañana, quien ha roto en llanto antes de entrar al punto de encuentro familiar. Pese a un juicio pendiente por presuntos malos tratos, el menor volverá hoy mismo a Italia con su padre.
La Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de personas y a la explotación sexual. 162 mujeres han sido liberadas y hay 4 detenidos en la provincia de Málaga, del total de 37 arrestados en toda España. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Al parecer, Jaime, la organización se dedicaba a captar mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad y sin permiso de residencia y trabajo, obligándolas a ejercer la prostitución. La investigación patrimonial permanece abierta y se está analizando la información bancaria, así como los ordenadores en los que la organización organizaba las cuentas.
En Cádiz, la Guardia Civil ha desmantelado una organización que se dedicaba a abastecer de combustible a las lanchas del tráfico de drogas a través de una narcogasolinera flotante en pleno mar. Hay 4 detenidos. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Los investigadores se percataron de trayectos un tanto sospechosos de un vehículo con una embarcación que paraba asiduamente en una gasolinera a repostar. Con esta intervención se ha acabado con la logística de una narcogasolinera con su centro de operaciones en la capital gaditana. Los 4 detenidos ya han ingresado en prisión.
Un trabajador de 33 años ha fallecido electrocutado en una atracción de feria en Fuente Palmera. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
El joven trataba de desconectar una atracción de la red cuando sufrió la descarga que le ha costado la vida. La atracción en cuestión es un tío vivo. El fallecido era natural del municipio sevillano de Écija.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería, un hombre de 77 años muere en el traslado desde Pulpí hasta llegar al hospital en una ambulancia que no tenía ni médico ni enfermero. Sindicatos como CESIF critican este tipo de prácticas, mientras que Salud ya ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado su pésame a la familia.
En Ceuta, la delegada del Gobierno y el director del área de fomento han trasladado a los miembros de la Cofradía de la Virgen del Carmen los detalles de lo que supone la modificación de la línea límite de edificación en la carretera nacional 352 tras la aprobación por parte del Ministerio de Transportes para la construcción de la nueva capilla.
En Huelva, la Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de los delitos de apropiación indebida de vehículos a motor, falsificación documental y usurpación de identidad. Las investigaciones continúan ya que esta persona puede estar relacionada con una red criminal de sustracción de vehículos de alta gama a empresas de alquiler de vehículos para después venderlos en países extranjeros.
En Jaén, la formación Jaén Merece Más exige al Partido Socialista soluciones inmediatas para el tren convencional. La formación provincialista acusa a Partido Socialista y Partido Popular de bloquear durante décadas el desarrollo ferroviario de la provincia y advierte que no fía todo al AVE por Córdoba.
Y en Sevilla hoy se cumplen 50 años del crimen de los Galindos, en el que fueron asesinadas 5 personas en el cortijo del mismo nombre, en la localidad de Paradas. Aunque el crimen ya ha prescrito, todavía no hay ningún detenido ni sospechoso de las muertes. El sumario del caso, de más de 1000 folios, permanece en paradero desconocido desde el año 2014, cuando se derrumbó el juzgado de Marchena, donde era custodiado. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
Perdona, ¿tienes picos sin gluten pan celíac? Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Estás en la radio en Onda Cero
Más
Cádiz.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha la vida con Jaime Alde.
Le vamos a dar una información que seguramente usted está deseando saber. ¡Feliz Día de la Hamaca!
Manera de aprender.
Olvide. Le he dicho bien. Feliz Día de la Hamaca, Antonio Clara. Feliz Día de la Hamaca. ¿Sabíais que tenían un día?
Bueno, nosotros no lo sabíamos tampoco, en verdad.
No, ni no yo, tampoco. Yo tampoco.
No mientas, que en verdad no sabíamos tampoco que había un día de la Hamaca, pero
es
sí.
Es que, claro, a la hora de buscar, de ver contenidos, de ver estas cositas, de ver qué podemos contar aquí en la radio todos los días, nos ponemos a investigar y de repente vemos que el día 22 de julio, se celebra el Día de la Hamaca o el Hammock Day, una celebración que se dedica para, pues bueno, primero, la creatividad, la evolución, la utilidad de este producto. Y es que este día, además, esto lo vais a flipar, hoy marca el inicio del verano en varios países del norte de Europa. Y hoy, en otros países del hemisferio norte, se celebra la mitad del verano o el midsummer. Uh-huh. En el Día de la Hamaca. Las cosas.
Hombre, ¿quién ha usado una hamaca en verano, no?
Escúchame.
Yo creo que todos alguna vez la hemos usado.
Sí. Además que no hay momento más placentero, Antonio.
Efectivamente.
De llegar a la playa, te decir, ay, me voy a tumbar.
Bueno, eso sí, también hay que decir una cosa. Pueden ser los juegos del hambre, ¿eh? Porque muchas veces, sobre todo en estos típicos hoteles donde la gente tiene que coger sitio para una buena hamaca, a veces eso puede ser los juegos del hambre.
Yo te digo yo que sí, más aquí en la Bahía de Cádiz. Pues me van a permitir un segundito que nos asomemos a donde está ahora mismo la acción, que es una playa. Uh-huh. Qué bonito. Y en la playa que hay, hamacas. ¿Y qué están pasando en las playas de Cádiz? Pues que efectivamente se están pegando de leches para conseguir una hamaca en condiciones. Alejandro es hamaquero de las playas de Cádiz, ¿verdad? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí.
¿En qué playa estás?
Estoy ahora mismo en el corazón de la playa de la Victoria, enfrente del Hotel Playa.
¿Y cuántas hamacas tenéis ahí?
Pues aquí hay ahora mismo 170 hamacas.
¿Y todas cogidas, imagino?
Hombre, no, hombre, ¿cómo van a estar todas cogidas un martes? Todavía queda.
Pero espérate que te llame yo un sábado, ¿no? Que te llame yo un sábado y entonces ya sé que no.
Llámame un sabadito hasta ahora y ya te cuento.
¿Tú sabías que hoy era el día de la hamaca?
Ni idea.
Ni yo tampoco. Pero fíjate que hay un día en el que se pone en valor, pues, este producto, este mueble, que la gente, pues, la verdad que lo utiliza en todos lados. Y en la playa, yo creo que hablar de un verano y hablar de un verano con hamaca, yo creo que es claro, Clara, que es que no hay otra cosa, no hay otra cosa que se relacione más.
Hombre, como hemos dicho, y además, bueno, supongo que Alejandro estará de acuerdo, es una labor muy complicada la que tenéis que hacer, aunque no lo creas, ¿no? A la hora, pues, de, no sé, de mantener también un poco ese servicio, de que esté en condiciones óptimas, ¿no? Para que todo el mundo pueda usarlo.
Claro, claro, esto tiene... Primero, todo trabajo que sea una atención al público ya sabemos cómo es. Te puedes encontrar gente súper agradable y magnífica, te puedes encontrar auténticos mamarrachos. Y eso es como cualquier trabajo que sea cara al público, ya sea una tienda, ya sea un hotel, ya sea un bar, ya sea cualquiera. Hay gente encantadora que incluso vienen de año en año, te invitan, te traen productos de su tierra, haces amistad con ellos, incluso cuando tú estás de vacaciones y pasas por su ciudad, los llamas y te tomas algo con ellos, y hay auténticos déspotas mamarrachos como en cualquier casa de vecinos.
Escúchame, ¿que se crea una relación de amistad entre el usuario y el hamaquero?
Sí, hombre, claro. Tú imagínate que el usuario que viene 15 días o 20 días todos los años, pues al final tú lo conoces, lo saludas, hablas, terminas conociendo casi a su familia. Eso pasa. Y cuando tú te intercambias los teléfonos, cuando tú pasas por su ciudad, te quedas con ellos, te tomas algo, claro, sin decirte, mira, por ponerte una anécdota, aquí yo tengo, me vienen unos clientes que viven en Bruselas, uh-huh. Uno es un matrimonio, ella es italiana y él es holandés, fíjate la mezcla, en Bruselas. Bueno, mi hermano fue a viajar a Bruselas, lo recogieron en el aeropuerto, se lo llevaron a su casa, durmió en su casa y después lo dejaron en la estación de tren para que viajara por Gante, Brujas y toda esa parte. Hasta eso se puede llegar.
Madre mía, de la
hasta eso llegas con una hamaca, fíjate.
Madre mía, Antonio.
Sí.
El poder igual que tiene la hamaca.
Sí, hay unos clientes, por ejemplo, que vienen siempre en junio de Vitoria, que cuando vienen, lo primero que me dicen es resérvate un día con tu familia, que nos vamos al Ventarrillo del Chato, que os invito allí a comer.
¿Tú no quieres que vayamos con vosotros? ¿Tú no podemos apuntarnos a la siguiente de esa?
Bueno, nada más que os pongo dos más en la lista o tres más en la lista, lo que queráis.
Y por hablar un poco del tema del turismo, Alejandro, la mayoría de personas que vienen, ha hablado de gente de Bruselas o de Vitoria incluso, ¿suele ser la mayoría de gente fuera de España o hay también
una gran cantidad? Hay una mezcla. Y tenemos los clientes que nos vienen aquí a, por ejemplo, yo estoy enfrente del Hotel Playa, son casi todos clientes pues de los hoteles de cerca, ¿vale? Ahí tenemos tanto gente española, que puede ser del norte de España, viene mucho vasco, viene mucho de Madrid, evidentemente, viene mucho de Zaragoza también. También a gente de holandeses, alemanes, belgas, de esa parte vienen muchos.
¿Y hay gente que no sabe inglés?
Que si hay gente que no sabe inglés, claro.
¿Y que le tienes que explicar tú los precios de la hamaca y cómo se utiliza la hamaca?
Sí,
¿cómo lo haces?
Claro. Por ejemplo, un ruso. Aquí me han venido rusos, aquí me han venido rusos, además rusos cerrados, o
ruso.
Incluso, bueno, ruso, pero ruso
de ensaladilla rusa, de los que hacen la ensaladilla rusa.
Ahí, pero ahí hay un... La tecnología siempre nos ayuda, nuestra amiga la tecnología. Hay algunos traductores simultáneos que te ponen en la pantalla lo que van diciendo y te lo van traduciendo. Incluso tú pones la pantalla horizontal y él y está puesto para ti lo que significa y para la otra persona lo que estás hablando en su idioma. Entonces tú pones ruso o español. Tú lo que le digas en español le va a aparecer en ruso y lo que él me diga en ruso aparece en español. Así que ahí nos podemos ayudar de la tecnología, que todos lo podemos tener en una aplicación en nuestro teléfono. Y eso es una maravilla. Antes era más complicado. Explícale a un ruso las condiciones del servicio. Puf.
Se te sacó una chirigota, ¿eh?
Pues esto casi, es un poco la ONU, ¿no? La Torre de Babel,
sí,
un poco.
Sí, bueno, claro, esto es una Torre de Babel absoluta, porque incluso hay gente que sabe hablar inglés, pero se niega a hablarte en inglés. Los franceses son muy suyos. Los franceses no quieren hablar inglés, aunque lo sepan, y te van a hablar en francés, y tú te tienes que hacer entender, claro.
Y anécdotas de este tipo tendrás miles, ¿no, Alejandro?
Claro, anécdota con españoles, con extranjeros y con... Mira, hace poco un matrimonio me dice, les digo, ¿de dónde? Hablamos un poquito de conversación y les digo, ¿de dónde son? Y me dicen, pues nosotros somos del sitio donde más políticos hay en España. Y como me viene mucha gente de Madrid, digo, ¿qué viven? Cerca de la carrera de San Jerónimo, ahí al lado del Congreso de los Diputados. Y se pone, no, somos de Soto del Real. Y digo, pues sí.
La verdad que sí, fíjate que cada vez hay más.
No, fíjate, claro, que yo lo he pensado directamente. Claro.
La lista aumenta.
La lista aumenta.
No tuve más que darles la razón y decirle, efectivamente, son del sitio donde más políticos hay en España.
Oye, ¿cuántos años llevas en esto de las hamacas?
Pues llevo como dos épocas, ¿vale? Empecé en una época así de estudiante para pagarme la carrera, que me llevé ahí 5 añitos, y después, a posteriori, pues por circunstancias volví y en esta etapa ya llevo 11 añitos seguidos.
Toma ya. O sea que, vamos, recién llegado no. O sea, tienes unos cuantos de verano ya.
Un rodaje.
Sí. Sí, a mí cuando me hacen los análisis de sangre, lo de la vitamina D, lo tengo en niveles tope, máximo.
La verdad que hoy queríamos daros un homenaje, porque está muy bien, está muy divertido esto del Día de la Hamaca, pero el trabajo que tenéis ustedes no es moco de pavo, porque al fin y al cabo tenéis que estar siempre con la mejor sonrisa posible en un verano y en unas playas en las que es literalmente muchas veces una locura estar en la playa, y lo que quiere muchas veces la gente es disfrutar de una hamaca, y aquí en Cádiz pues bien lo sabemos. Oye, Alejandro, te quiero dar las gracias de verdad por atendernos, porque la verdad es que hacéis una labor espectacular los hamaqueros y hamaqueras de Cádiz, y que sois también marca de la ciudad, porque si la gente viene es por el servicio también que le dais vosotros.
Sí, hombre, además no solo hacemos de maqueros, hacíamos de guías turísticas, recomendadores de restaurantes, recomendadores de atracciones turísticas, les hacemos guías personalizadas donde tienen que ir de la ciudad y la provincia, es decir, que hacemos una labor que el ayuntamiento no lo debería reconocer. Ahora que estamos aquí...
Vamos a aprovechar. Alejandro, un abrazo, gracias.
Venga, para vosotros, hasta luego. Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el deber y el hacer. Relájese en la arena, consiga... Decíamos la broma del Día de la Hamaca, pero es que la labor que tienen esta gente...
No, hombre, es una labor bastante complicada, y además, como hemos hablado, con unos horarios bastante extensos seguramente, aguantando muchísimo calor, también lo que hemos hablado de la atención cara al público, que al final son muchas cosas también.
Claro. Sí, que tiene un rol que yo creo que es importante reconocer a distintos niveles, y que lo ha comentado un poco en tono de broma, pero yo creo que es importante que el ayuntamiento sepa que este servicio es de gran importancia para el sector turístico que ellos potencian.
Totalmente. Bueno, estamos en la radio, día 22... La próxima, Día Internacional, proponerme un reto.
¿Otro día internacional que haya?
Venga, otro día internacional que lo vamos a hacer.
Bueno, vamos a ir viendo. Si no, los oyentes también podrían proponer cositas, ¿no?
En el 629-40-8530, ponernos retos, lo vamos a conseguir. O sea, si hemos conseguido esto, podemos conseguirlo todo.
Menos dinero, podemos conseguir todo.
Efectivamente. 629-40-8530, envíanos. ¿De qué quiere que hablemos? ¿Del día internacional de qué? ¿De la lasaña?
Por ejemplo.
Lo vamos a hacer. Venga.
Spoiler.
¿Qué es el martes que viene? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Más de uno, sintonía de la radio, Onda Cero.
Con un whisky delante.
Más de uno, Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Es en mediodía en la radio.
Más de uno, Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
One, two. If your heart is restless from waiting so long, if you're tired and weary, then you can't go on.
Ayer fue un día complicadísimo para la radio, para esta casa, para Onda Cero, en toda nuestra provincia de Cádiz. Ayer, ya lo saben, se lo contábamos durante todo el día. Despedimos a uno de los nuestros, a Juan Ignacio López, al director de informativos de Onda Cero en Jerez, aunque ya su voz, primero que su voz es eterna. La gente que está en la radio y los oyentes bien lo saben, las oyentes bien lo saben, los que trabajamos en la radio somos vuestra compañía. Y una persona que se ha pegado 40 años haciendo compañía a los oyentes en Jerez y aquí en Onda Cero también a usted que nos escucha, aquí se ha asomado más de alguna vez y muchísimas veces en el 101.4 y en el 91.4, pues siempre es bonito y siempre es bueno recordarle. Primero haciendo un programa de radio como el que ayer se hizo en Jerez. Los compañeros salieron adelante de una manera sencillamente espectacular, como a él le hubiese gustado hacer radio, a un animal de radio como era nuestro compañero. Me van a permitir que hable de él en presente, porque la radio es así, la radio está en la memoria y él va a estar durante mucho tiempo en la memoria. Nuestro director provincial de A3 Media, Eduardo García, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Por decir.
Después de digerirlo, que esto siempre cuesta.
Hombre, sí. Tú lo has explicado muy bien. Hoy es un día muy, muy complicado. Es mejor que el de ayer. Ayer es que directamente yo no pude. Hice un amago de hacer esto mismo en la emisora de Jerez y me rompí en antena, cosa que no está bien. Y tú me pediste ayer entrar en, para que los oyentes de Onda Cero Cádiz también pudiesen conocer nuestra opinión y demás, y te dije que no podía, no estaba preparado. Hoy sí, gracias a Dios, pues ya ayer fue un día dificilísimo, de los más difíciles de mi vida laboral, desde luego. Y bueno, pues ahí estuvimos dándole ese último abrazo de despedida a Juan, por la mañana con los compañeros de Jerez, luego por la tarde en la misa que hicieron, pues también con vosotros, con sus compañeros de Cádiz que tuvisteis la deferencia de venir a compartir ese último momento. Y la verdad que bueno, pues qué te puedo decir, que una lástima enorme, un compañero que llevaba con nosotros 9 años, que lo más duro ahora mismo, para que la gente entienda, la gente que nos escucha, los oyentes, es llegar a la emisora de Jerez y ver su silla, su mesa vacía. Eso es lo más complicado. Luego, pues somos humanos y el tiempo pues irá sanando las heridas y hablaremos de esto con una sonrisa. Ahora mismo es imposible. Pero bueno, la vida sigue y qué mejor homenaje para el recuerdo de Juan que seguir haciendo radio, como bien dices.
Hombre, haciendo radio a un monstruo de la radio, 40 años contando la vida de Jerez. Es que también ha contado la vida aquí, en Onda Cero, en Cádiz. Le hemos escuchado. Mira, muchas
pocas
veces.
Personas por lo menos en Jerez pueden presumir, como podía hacer Juan Ignacio, de haber pasado prácticamente por todas las emisoras de Jerez. Estuvo en la SER, en Radio Jerez, estuvo en Canal Sur, estuvo en la COPE, hizo un paso breve por la emisora municipal, por Onda Jerez, y a última hora, pues los últimos años, que bueno, por las circunstancias de la vida, pues él fue terminando contratos y demás, yo recurrí a él, y yo ayer lo decía. Yo ayer lloré muchísimo, pero el día que lo llamé y se vino para el despacho y le dije, si quieres trabajo, tengo trabajo para ti, es que lloraba era él. Y me quedo con eso.
La cosa, Eduardo, es el hacer un homenaje como el que se hizo ayer en las emisoras, en la emisora de Jerez, que fue espectacular sacar un programa adelante con todo lo que pasó. Era, yo creo que él estaría sonriendo diciendo, mira, es que no se puede parar, es que la radio es esto, y la radio, aunque nos rompamos, aunque no podamos tirar para adelante, hay que seguir contándola como él la contaba.
No, pero el que se rompió, y lo reconozco y lo digo y la diré siempre, el que se rompió fui yo. Pero nuestro Leonardo Galán hizo ayer un informativo brutal. Aguantó como un león. Con los ojos llorosos, sí. Pero yo personalmente, yo me pegué un lote de llorar. Escuchando los cinco primeros minutos del informativo. Y él aguantó hasta que ya salió, entró en el despacho y entonces sí, ahí ya lloró. Como tiene que hacer un profesional, por otra parte. Pero bueno.
Las cosas de la
radio.
Lo he dicho
Jaime.
Eduardo, ayer además que había mucho cariño por toda la gente porque estaba lleno. Sí. Es que cuando alguien hace las cosas bien, se demuestra.
Sí, sí.
Y la arropan.
Sí, sí. Y la gente que se quedó fuera del tanatorio, que no entraban. O sea, es que yo eso sí que me lo tenía bastante claro y lo estaba comentando con la gente por la mañana. Cuando ya iba viendo que los que iban llegando y demás, digo, ya verás tú que por la tarde aquí iba a que poner gradas. Porque evidentemente pues había muchísima gente, porque como bien dices, era una persona muy querida, una persona muy conocida en la radio de Jerez y de la provincia. Yo recibí multitud, ya no sé ni cuántas, llamadas, dándome el pésame, la primera de la alcaldesa, de María José García Pelayo, lo cual siempre estaré agradecido, y luego políticos de todo tipo. Sí. Ahí estuvo, ahí pasaron de un partido y de otro. Estuvieron políticos que se llevaban mejor y peor con él, pero subieron. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Eso no lo olvidaré nunca. Sí.
Es lo mejor que podemos hacer hoy, hacer radio y seguir haciendo radio, como a él le hubiese gustado. Y es como tenemos que seguir adelante, como se pueda y como hay que hacerlo, como hay que hacerlo. La verdad que quería saludarte, jefe, quería saludarte porque yo creo que también a una emisora, esta Onda Cero, Cádiz, como se asomaba él siempre que podía, se asomaba por aquí, creo que también le tendríamos que haber dado pues ese abrazo también, cariño, desde aquí, desde Cádiz.
Él era el él era un enamorado de la provincia de Cádiz, igual que yo. Y la verdad que, bueno, yo ya os lo dije ayer, evidentemente los indicativos en los que hablaba más de uno con Juan Ignacio López, eso los tenemos que retirar, por supuestísimo, se retiraron ayer, pero las promos de programas que él grabó, las cuñas que él grabó, eso las vamos a mantener en el tiempo como homenaje a su persona.
Además que lo hacía muy bien.
Era maravilloso.
Es que lo hacía, es que tenía...
Un monstruo de la radio, por lo que tiene, pues si lleva 40 años...
No está uno 40 años por nada.
Por nada, está claro. Y lo mismo te hacía el informativo, que te hacía el magazine, que te hacía lo que hiciese falta.
Hasta una tortilla papa, te la hacía buena y todo.
Sí, la tortilla papa con cebolla. Así que nada, bueno, mira, que de todas formas, insisto, antes de que ya terminemos, mi agradecimiento a, por supuesto, ya a los compañeros de Jerez, pero sobre todo a vosotros, a sus compañeros de Cádiz, que estuvisteis allí, hasta compañeros que ya no están trabajando con nosotros, como Enrique Álvarez, un detallazo, venir a darle esa última despedida a Rivas, José Antonio, que estaba de vacaciones y a pesar de eso se vino. Y bueno, y todos, a Nuria, a ti, por supuesto, todos los que estuvieseis ahí, Carmen Llamas, que ya tampoco está trabajando con nosotros por circunstancias, y también estuvo allí. Muy bien, Abel, muy bien, muy contentos, muy contento, muy agradecido con todos vosotros.
No hay que estar agradecido, se fue uno de los nuestros, y hay que despedirle. Ya. ¿Y es así?
Sí, pero bueno, se podía haber hecho de otras formas y haber, sin más. Pero yo me sentí muy arropado y la verdad que me sirvió mucho. Vino hasta nuestro director regional, que eso también fue un detallazo. Se vino con Jaime Castilla, vino muchísima gente. El anterior director de estas emisoras, Alfonso González, que es mi amigo, y estuvo allí. Ya mayor, tiene más de 80 años y ahí estuvo con un león, tertulianos de la emisora de Jerez, ya digo, políticos, estuvieron todo el mundo.
Lo mínimo que se merece, Eduardo,
pues sí.
Un abrazo.
Un abrazo grande y muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
Ooh. Estás en Onda Cero en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz.
Más de Uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Bueno, ya nos vamos, que llegan las noticias con Carmen Paul. Clara, oye, mañana mucho más.
¿Y mejor?
Hombre, por supuesto, el Día de la Maca. ¡Oh, chiquilla! ¡Qué risa!
Sí, pero bueno, ya lo hemos dicho, hemos descubierto una labor y hemos puesto en valor una labor muy difícil este verano y que sí. No se entendería el verano sin las hamacas.
La verdad que sí. Bueno, Carmen Paul, noticias. Buenas tardes.
García Márquez decía que una sola mentira arruina un reportaje entero, pero un solo hecho real le da validez y le da realidad a una ficción entera.
En Onda Cero, más de un libro, con Carmen Paul.
Todos los viernes en Más de Uno Bahía de Cádiz.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de Uno, Onda Cero Cádiz.
Carmen Paul.
Buenas tardes. La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras desarticular una organización criminal que operaba en una narcogasolinera flotante. Es martes 22 de julio. El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que iniciará una operación de crédito para poder comprar el solar del hospital y cerrar la financiación del portillo. Parte de la actual parcela destinada al equipamiento sanitario quedará en manos municipales para generar unas 200 viviendas. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. La Guardia Civil